La semana pasada, el Poder Ejecutivo lanzó la tercera ronda de negociaciones salariales de este periodo de gobierno. En esa oportunidad, el Poder Ejecutivo dio a conocer un conjunto de lineamientos para estas negociaciones que contienen varias puntas, algunas de ellas bastante novedosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se manejan dos lineamientos alternativos, se plantea una mayor flexibilidad a nivel de sectores, se procura una mayor desindexación de la economía. Vale la pena analizar los aspectos clave de estas pautas y examinar, como hacemos siempre, qué perspectivas se abren para esta ronda de negociación salarial. Ese entonces va a ser el tema del economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte, enseguida.
Análisis económico.
Buenos días, Pablo.
Estos
lineamientos que anunció el gobierno combinan varios aspectos, una gran variedad de aspectos. Si te parece, vamos a empezar, digamos, con una síntesis de los aspectos clave de esas líneas o pautas para la negociación.
Bueno, está bien. Y un primer aspecto novedoso para esta ronda de negociaciones es, como tú decías, que no hay una sola pauta de negociación, como venía ocurriendo hasta ahora. El gobierno plantea dos pautas alternativas, y la negociación deberá escoger en algún momento sobre qué pauta se trabaja.
¿Y qué es lo que se establece en cada una de esas alternativas?
A ver, hay una primera alternativa que es muy similar al esquema de negociación que venía operando hasta ahora, plantea acuerdos por 24 meses. Eso ya supone, en realidad, una extensión de 6 meses en relación a la negociación anterior, un periodo un poco más largo de acuerdo. Pero los ajustes serían como hasta ahora cada 6 meses, y el gobierno plantea un incremento base en términos reales de un 1% anual y plantea un incremento adicional a negociar, que llama de flexibilidad salarial, de entre 0 y 2%. La segunda alternativa plantea un horizonte que es más largo, de 30 meses, con un primer ajuste semestral en julio y luego los ajustes serían anuales. Esta segunda alternativa plantea un incremento real como base que es mayor, porque es de 2% anual en lugar del 1%, con una posibilidad de un incremento adicional a negociar bajo ese concepto de flexibilidad sectorial, que podría llegar hasta 2% anual, como la primera alternativa, pero tiene un 1,5% anual adicional que estaría sujeto a que se cumplieran ciertas condiciones que deberían ser acordadas por trabajadores y empresarios.
Ahora, Pablo, me imagino que tiene que haber en este momento varios oyentes, muchos oyentes, preguntándose por qué es que hay dos pautas.
Sí, esa es una buena pregunta. En realidad, el gobierno pretende que los acuerdos se realicen en el marco de la segunda alternativa, que plantea un horizonte de acuerdo más largo y que tendría como ventaja reducir la conflictividad salarial en el futuro. Además, los ajustes salariales en la segunda alternativa operarían en forma anual en lugar de semestral, y bajo ciertas circunstancias eso puede ayudar en alguna medida a moderar presiones inflacionarias. Típicamente se modera la retroalimentación que puede tener una suba transitoria de la inflación cuando los ajustes de salarios son demasiado frecuentes.
Ahora, si el gobierno está inclinado al segundo de los mecanismos, ¿por qué plantea también la primera alternativa?
Bueno, suponemos que por lo siguiente, estos aspectos que tiene la segunda alternativa, ajustes anuales, convenios más largos, a veces son cuestionados por los trabajadores. Entonces el gobierno plantea una opción más tradicional, la primera alternativa, con plazos más cortos, con ajustes semestrales, pero con una posibilidad de recuperación salarial que es menor que en la segunda alternativa. Hay un factor adicional a mencionar. En la segunda alternativa se plantea que los salarios más bajos tengan aumentos más fuertes. El primero de julio, los salarios que se ubican entre el salario mínimo nacional actual, que son 3.450 pesos, y 3.900 pesos, tendrán, bajo la segunda alternativa, un aumento de 20%, mientras que los salarios que estén entre 3.900 y 4.250 pesos tendrán un aumento de 16%. Este mayor incremento saldría parcialmente de un esfuerzo fiscal que consiste en la reducción del complemento de la cuota mutual que realizan las empresas por una cifra equivalente a un 6 o un 7% de esos salarios. Las empresas deberán hacer un esfuerzo equivalente por encima de lo que será el ajuste general, que se estima estará entre 5 o 7%. En definitiva, Emiliano, en lugar de forzar a las partes a negociar en el marco de la segunda alternativa con plazos más largos y ajustes más espaciados, se establecen incentivos para que se opte por la segunda alternativa. Pero de no mediar un acuerdo entre empresas y trabajadores para tomar ese camino, se aplicará sí o sí la primera opción.
Bueno, sigamos. ¿Qué otros aspectos son novedosos según ustedes en estas pautas? Los medios, por ejemplo, destacaron que se busca una menor indexación salarial.
Sí, es cierto. Hasta ahora teníamos que en muchos convenios se empleaba para determinar el ajuste salarial la inflación esperada, pero en cada ajuste se establecía una corrección por la diferencia entre la inflación real y la inflación esperada que se había utilizado para fijar el ajuste anterior. Y eso en los hechos opera como un ajuste en base a la inflación pasada. Es un mecanismo indexatorio que tiene efectos negativos en la economía porque subas transitorias de la inflación se traducen en nuevas subas de salarios que a su vez llevan a nuevas subas de precios. Para moderar ese problema, el gobierno dispuso que este mecanismo de corrección opere solamente en alguno de los momentos de ajuste. En la primera alternativa operaría recién al final del convenio, en julio del 2010, y en la segunda alternativa en enero del 2010 y en enero del 2011. En 2009, entonces, no habría corrección por la diferencia entre la inflación esperada y la inflación verdadera. Y otro aspecto interesante es que a partir del segundo ajuste salarial, después de que se va a hacer en julio de este año, se va a emplear para fijar la inflación esperada el centro del rango objetivo del Banco Central, que ahora es de 5% anual.
¿Y eso qué significa, Pablo? ¿Por qué es importante? No sé si se entiende fácilmente.
Sí, no, requiere alguna explicación quizás. Es importante porque como la inflación ha subido en el último año, las expectativas apuntan a una inflación en torno del techo del rango objetivo. Si en el futuro la inflación baja, con ajustes de salarios que asumen una inflación más alta, la suba del salario real podría terminar siendo bastante más significativa. Con este cambio, un descenso de la inflación en el futuro, algo que por cierto es deseable y que debería buscarse, no generaría subas de medidas de los salarios que luego puedan complicar el empleo.
Bueno, ¿qué otros aspectos vale la pena destacar, Pablo, si miramos el conjunto de pautas que se presentó la semana pasada?
Bueno, hay otro aspecto interesante que a nuestro juicio pasó bastante inadvertido y es el siguiente. Para los ajustes del 2010, se prevé una corrección en función del desempeño del PBI. Como para 2010 falta mucho y a su vez el contexto externo podría deteriorarse, el gobierno prevé una corrección de las pautas de ajuste por la mitad del desvío que haya entre el crecimiento esperado del PIB para 2010 al momento de los ajustes de ese año y la proyección actual del gobierno, que es del 4%. Quiere decir que para 2010 se prevé eventualmente una revisión de los ajustes que se acuerden ahora en función de la marcha de la economía.
Sí, sí. Es interesante, ¿no?
Sí.
Es una novedad.
Es una novedad porque con un horizonte de acuerdo tan largo hay que contemplar de alguna manera que el contexto cambie significativamente, para bien o para mal.
Pablo, hasta acá entonces estuvimos analizando las pautas del gobierno. Ahora, ustedes, ¿qué balance hacen del conjunto de estos anuncios? ¿Cómo ven las perspectivas para esta negociación? ¿Lo vemos, te parece, después de la pausa?
Bueno, cómo no.
En perspectiva.
¿Qué perspectivas ven ustedes entonces para la negociación que se inicia?
Bien, hay varios aspectos a considerar, hay aspectos positivos, pero también persiste, a nuestro juicio, cierto riesgo de que la negociación salarial derive en acuerdos que a la postre terminen siendo rígidos o poco consistentes con otros objetivos de política económica.
Veamos primero, Pablo, cuáles serían los aspectos positivos.
Bien, y que en parte se desprenden de las explicaciones que dábamos recién. Es positivo que las pautas procuren reducir el grado de indexación de la economía, postergando la aplicación de los correctivos por inflación pasada. Por la misma razón, es bueno que se comience a aplicar el centro del rango meta como referencia de la proyección de inflación y es positivo que, por lo menos para 2010, se prevea una corrección que contemple un eventual deterioro del marco externo a través de la evolución del PIB. También es bueno que se abra un espacio de negociación más flexible a nivel sectorial que contemple diferentes situaciones de un sector a otro.
Eso, por lado de lo positivo, sí. ¿No? Pero a pesar de esos aspectos que ustedes ven como positivos, también decías que hay riesgos, que persisten riesgos. ¿Por
sí,
qué?
Sí, y que habrá que ver cómo se desarrollan las negociaciones. Porque, por ejemplo, aún en la alternativa primera, digamos, que es la que prevé el menor aumento salarial, podríamos terminar con subas de salarios de hasta 3% anual en términos reales. Para algunos sectores, esos niveles de aumentos podrían ser demasiado importantes, sobre todo si se termina deteriorando el marco externo entre lo que resta este año y el año próximo, porque recién en 2010 podría operar eventualmente una corrección que tenga en cuenta un cambio de ciclo económico. Por otra parte, desde el punto de vista macroeconómico, si de los consejos de salarios sugieran mayoritariamente subas del orden de 4 o 5% real por año, en línea con la alternativa 2, bueno, seguiríamos viendo una expansión muy fuerte de la demanda interna que daría persistencia a las presiones inflacionarias.
Bueno, y para terminar, Pablo, hablemos del salario mínimo, porque en el conjunto de los anuncios se incluyó el aumento del salario mínimo, que pasará de 3.416 pesos a 4.150 en julio, sí. Y también la idea de subas mayores en los salarios más sumergidos. De este punto, ¿cuáles son los comentarios?
A ver, primero, no hay dudas de que el salario mínimo en nuestro país es muy bajo en relación al costo de vida, y desde ese punto de vista parece lógico procurar un incremento del salario mínimo y de los niveles salariales más sumergidos. De todas maneras, también se debe ser cuidadoso con los incrementos de los salarios mínimos, porque a veces, contrariamente al objetivo buscado, terminan desalentando la contratación de mano de obra de baja calificación, que son las personas que habitualmente acceden a salarios de tan baja remuneración, suelen ser personas de baja calificación. Y entonces, salarios mínimos altos pueden desalentar la contratación de esas personas, particularmente en el sector formal del mercado de trabajo, que es el sector que en definitiva cumple luego con las disposiciones como las de salario mínimo. Estos dos objetivos, salarios mejores y disponibilidad de empleo para las personas de menor calificación, de empleos en el sector formal de la economía, deben ponerse en la balanza. Eso es algo que, por cierto, no es fácil de hacer, no hay criterios muy objetivos para tomar una u otra decisión, pero teniendo en cuenta el crecimiento que está mostrando la economía, quizás el aumento del salario mínimo que se plantea no sea un riesgo demasiado relevante para la creación de empleos.
En perspectiva, periodismo sin concesiones.
Las pautas del gobierno para las negociaciones en los consejos de salarios. Ese era el tema de nuestro análisis económico esta mañana. De eso charlábamos con el economista Pablo Rosselli. Pablo, gracias. Y cambiamos de tema seguramente para nuestro encuentro a mitad de semana.
Bueno.
Ya veremos cuál es el asunto que nos convoca. Por hoy, gracias.
Bueno, hasta el miércoles. Hasta la próxima vez.